través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Una nueva cita con el misterio está ya lista. Tenemos dos horas para compartir aquí en vuestra casa, la de la radio, en Radio Nacional, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. El placer de sentir y escuchar la radio, y es para todos nosotros un placer estar aquí a estas horas. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, como siempre, desde el estudio, como digo, 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, David Martín, Olga Martínez y quien nos habla. Esta noche acompañados de María José Cascante y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Bienvenida para todos los que ahora nos seguís en directo aquí en esta sintonía en Radio Nacional, y para los que lo hacéis a través de los diferentes medios, la radio online en cualquier parte del mundo. Nos asombráis a veces los lugares donde estáis sintonizados y las descargas en el podcast, haciendo que seamos, como decimos, casi cada semana uno de los programas más descargados de toda España. Gracias. Como cada semana queremos que conectes con nosotros, hay varios premios, 5 premios, una forma de agradeceros la atención, y hay varias formas: el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestros dos muros de Facebook. Buscáis por ahí el muro de Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco, cada día con más miles de seguidores, lo cual nos alegra. Saludos para todos y os conectáis. 5 premios tenemos esta noche. Algunos de ellos son de este invitado que os vamos a presentar dentro de un momentito y merecen la pena, pero este es un avance de lo mucho que os hemos preparado esta noche.
Una vez más, esta noche vamos a la búsqueda de la ciencia universal. Una materia estudiada durante siglos que fue considerada como Donum Dei, un don de Dios. A pesar del tiempo pasado, hay muchos enigmas aún por aclarar, muchas respuestas para buscar. Nos referimos a la alquimia, y esta noche, si nos acompañas, iremos en pos del rocío de la mañana, de la piedra filosofal y del elixir de la eterna juventud. Pero habrá más, un repaso por los últimos datos acerca de las profecías y un tiempo para el recuerdo hablando de la transcomunicación. Nos vamos, el universo del misterio espera, y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Y tras ese avance, saludar a nuestro primer invitado, Luis Silva. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí.
Déjame que le diga a los oyentes. se ha debido hacer algo porque está mucho más joven que el otro día que estuvo aquí. Ha debido encontrar la piedra filosofal o algo así.
Ojalá.
De verdad que te veo mucho más joven.
Hombre, yo te lo agradezco.
¿Será que te has cortado el pelo? ¿Qué dices? Pero no sé.
Bueno, sí, yo me he cortado el pelo, sí. Sí, sí. Pero también me siento bien, jovial y con fuerzas, claro.
Se te
nota. Voy a cumplir otro añito más el 9 de mayo, o sea,
sí.
Dentro de 4 días.
Felicidades adelantadas. Es decir, que eres inspector jefe de policía de Llavaneras.
Sí.
Un pueblo muy cercano, yo he vivido muchas aventuras hace algún tiempo. Escritor, has editado, yo he visto varios libros ya, creo que 3 o 4 tuyos.
Bueno, yo tengo 6 libros tengo editados, algunos ya están agotados.
Sí.
Y bueno, y ahora pues estamos con este, ¿no? Alquimia tras la piedra filosofal, que es el que ganó el segundo premio Juan Antonio Cebrián, ¿no? Y es el que, bueno, estamos apostando por él de alguna manera,
sí,
¿no? Y disfrutando con él, ¿no?
Y estás acá por allá dando conferencias, vives en Cataluña, en Llavaneras,
sí,
has
sí,
venido
sí.
a Madrid. ¿Te han invitado los masones?
Sí, sí, me invitaron.
Esa gente, ¿tienen rabo y cornos los masones? Que Dios me
no.
perdone, que ellos me perdonen.
No, no, al contrario, han sido súper atentos conmigo, súper atentos.
Pero sabes que durante algún tiempo en este país los masones tenían rabo y cuernos y eran la representación de todo lo peor.
Sí, pero fíjate, hoy, por ejemplo, han abierto las puertas a todo el mundo para que viera sus templos, ¿no? Para que vieran... Ha sido un ejercicio de transparencia que yo creo que ha sido tremendamente positivo para todos, ¿no?
Uh-huh. Nuestro saludo. Tenemos mucha gente amiga masona y le respetamos mucho desde aquí. 2:12, 1:12 en las Islas Canarias. El otro día que estuvo aquí, Luis, tuvimos un montón de llamadas, un programa con mucha repercusión, por eso hemos aprovechado, nos hemos aprovechado de ti, que venías a Madrid para volver a traerte. Sabemos que estás cansado, que has venido viajando desde Barcelona, tiene un poco carita de sueño, pero nos vamos a aprovechar de él. Si queréis preguntarle, 900-137-137, y algunos de los libros que esta noche vamos a sortear son esos, uno de los que él ha escrito, La alquimia en pos de la piedra
filosofal. Tras la piedra filosofal, ¿no? A la caza de la piedra, ¿no? A la búsqueda de la piedra.
Hoy vamos a tratar de dar respuesta a muchas de las preguntas que se quedaron el otro día y sobre todo seguir ampliando ese concepto de la alquimia, esa ciencia misteriosa. Tras esa introducción, nos vamos.
La alquimia. Esa palabra que se nos presenta oscura, desconocida, enigmática, aunque a la vez tentadora y fascinante. Pocos se han enfrentado a ella, aunque enamoró a personajes ilustres de la historia. Newton, Goethe, Cyrano de Bergerac, por citar algunos... fueron grandes apasionados de esta ciencia y arte. La alquimia fue practicada en el antiguo Egipto, en Mesopotamia, India, Persia, China y Japón, en el mundo clásico grecorromano, en el mundo islámico medieval y luego en la Europa medieval hasta el siglo XIX. Los orígenes de la alquimia se remontan al antiguo Egipto. El papiro de Leyden 10 y el papiro de Estocolmo, junto a los papiros mágicos griegos, constituyen el primer libro de alquimia existente aún. Las metas principales de los alquimistas eran la transmutación de los metales en oro, la crisopeya o la plata. Buscaban también la consecución de una panacea, o el elixir de la vida, que se suponía sería capaz de curar todas las enfermedades y prolongar la vida indefinidamente. Pretendían además la búsqueda de un disolvente universal. Toda un aura de misterio rodea la alquimia. Dejemos que nuestro invitado nos desvele algunos de sus secretos.
Pues para la gente que no escuchó, cosa que dudo, el anterior programa de la alquimia, siguiendo un poco el guión que tú me habías pasado, una definición escueta de la alquimia para entrar más en profundidad.
El arte y la ciencia de elaborar un producto que se llamaba, o se llama todavía, piedra filosofal o piedra de los filósofos.
¿El arte o la ciencia?
Arte y ciencia.
Ambas cosas.
Ambas cosas. Arte porque necesita las manos, la intuición, de como un artesano cuando está haciendo una escultura. Y ciencia porque para ellos era tan cierta y verdadera como cualquier otra ciencia, lo único que era hermética. Y como era hermética, pues ahí vienen las luchas de si sí, si no.
Me dicen que te separes un poquito del micrófono, que esos micrófonos de Radio Nacional son muy sensibles, no hace falta que nos peguemos a ellos. He de decirte, yo he estado leyendo mucho en este tiempo acerca de la alquimia, algunos mensajes también, críticas hacia nosotros, ajá, por haberte traído al programa y en otras intervenciones que has tenido, ¿no? Diciendo que cómo a estas alturas uno se puede creer las barbaridades que habías dicho de... Y luego vamos a hablar de ellas, de las gotas del rocío, de las panaceas, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
¿Por qué es tan criticada en algún sentido la alquimia todavía, a pesar de la inmenso interés que, bueno, se ha visto hoy en la conferencia que has dado con los masones?
Bueno, supongo que, claro, la ciencia es fría, ¿verdad? Ha perdido un poco el romanticismo, ¿no? Si en el año 1900 podíamos decir que alguien iría a la luna, lo tacharían de loco, ¿verdad? Mm. Y sin embargo, se ha ido a la luna. Y tenemos ya hasta una nave...
Algunos hasta lo dudan, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, algunos lo dudan, ¿no? Allá tenemos una nave espacial, la Voyager, a punto de salir del sistema solar. La verdad es que no nos preocupan en absoluto las opiniones, y las respetamos, evidentemente que sí. También hay que decir que estamos un poco contaminados con tantas y tantas lecturas que hemos hecho de los textos clásicos de antiguos, ¿no? Es un tema de fe, de creer o no creer. Es un tema de experimentar y de ver lo que pasa en tu laboratorio. Es un tema de leer los textos clásicos, intentar interpretarlos y luego ver si realmente lo que están diciendo esos textos se produce o no. Yo no sé si lo que dicen esos textos es algo muy básico para la ciencia o no, tampoco me interesa. Yo no soy químico, ni soy científico, ni nada por el estilo. Sí que puedo decir es que disfruto con ello. Mm. Que la alquimia nos ha enseñado un retorno a las fuentes tradicionales. Nos ha enseñado a volver a interpretar unos conceptos antiguos, muy antiguos, de lo que era Dios, de lo que era la naturaleza, conceptos de la ética, que hoy desgraciadamente están perdidos. Y eso está en los textos clásicos de alquimia, y eso es lo que realmente enamora. Si además te dicen y te afirman que la piedra filosofal es posible fabricarla, al final te quedas con la duda, ¿no? Claro, yo me puedo quedar en el sofá y decir, estos son paparruchas, ¿no? ¿Y para qué me voy a meter? O puedo decir, oye, pues tengo tiempo.
Voy a investigar.
Y mi tiempo libre lo voy a investigar. Y en vez de coleccionar clomos, o ver la tele...
O ver el fútbol.
O ver el fútbol, sí. Pues...
Que no es nada malo, ¿eh?
No, en absoluto. Y a mí también me gusta el fútbol, no tiene nada que ver, ¿no? Pero me llaman más unas cosas que otras. Generalmente hacemos lo que nos llena y no hacemos lo que no nos llena. Yo respeto mucho las posturas, pues también críticas, claro que sí. Definir el rocío de una manera alquímica no es definir el rocío de una manera científica, no tiene nada que ver. Yo no me refiero a la ciencia, yo me refiero a lo que decían ellos, ¿no? Y que es curioso que a veces sí que hay cosas que coinciden. Y hay muchas cosas que dijeron los... Por ejemplo, a principios del siglo XVII, 1600 y pico, un libro que se llamaba El triunfo hermético, escrito por un tal Limojón de Saint-Didier, hablaba de que la luz tenía unos corpúsculos. Claro, y eso parece ser, si no me equivoco, que fue Max Planck el que de una vez... Pues por podas dijo, no, la luz tiene unos corpúsculos.
En aquel tiempo supongo que sería una herejía, ¿no? Y,
claro.
Y un pecado.
Entonces, claro, pero es que esto en el 1900 se afirma, y qué bien, ¿no? Y no nos acordamos de que hay textos clásicos que dicen, oye, esto ya lo decía un alquimista, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que los antiguos alquimistas descubrieron. Lo que pasa es que no, pues no sé, Einstein, por ejemplo, dice que la fuerza está totalmente en continua unión con la materia, ¿no? Como si fuera espíritu y materia. Eso es algo que decían los antiguos estoicos, El decir, la ley de la conservación de la energía, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Eso está en el corpus hermeticum, con otras palabras, pero que está diciendo exactamente lo mismo. Y lo dijeron alquimistas como Nicolás Valois en el siglo XVII, o Jean d'Espagnat en el siglo XVI. Mm. ¿Vale? Ellos afirmaban que los metales se podían transmutar. Se podrá creer o no, pero la ciencia hoy transmuta, ha transmutado. Ha transmutado a unos costes elevados, porque se necesita mucha cantidad de energía. Y el alquimista dice que lo puede hacer en la cocina de su casa. Claro, esto para un científico no es posible. Los alquimistas dicen, sí es posible.
Ya. Yeah. Déjame te preguntar, hay dos tipos de alquimias, la alquimia exotérica y la esotérica.
Sí,
¿qué diferencia hay entre
una y otra? Bueno, los autores modernos que están escribiendo sobre alquimia hacen una definición más académica. Dicen, la alquimia exotérica, la de fuera, es la que el alquimista se va al laboratorio a hacer ahí sus inventos, a ver qué encuentra, ¿no? No hay que olvidar y eso sí que está demostrado, que los alquimistas ayudaron mucho a la ciencia y a la química, descubriendo muchísimas cosas.
De hecho, la madre de la alquimia es la madre de la química,
vamos,
¿no?,
a llamarlo la madre de la química, porque tenemos destiladores, porque los alquimistas los inventaron. El baño María lo inventó, dicen, María la judía, dice la tradición, es decir, en fin, muchas cosas, ¿no?, que inventaron. La porcelana europea, la pólvora europea, el fósforo lo descubrió.
Te iba luego a preguntar aplicaciones de la alquimia.
Entonces, la alquimia exotérica, para los textos modernos de hoy en día, es la alquimia del alquimista que está en el laboratorio, mientras que la alquimia esotérica es la alquimia interior, la alquimia que se dedica a la transformación personal vía meditación. El cuerpo o la mente es un horno en el cual tenemos que quemar las pasiones, tenemos que quemar el ego para progresar, ¿no? El concepto del que hablan los antiguos textos es diferente, es un concepto mucho más filosófico. O sea, esotérico es una palabra que deriva del griego esotéricos, y significa íntimo, profundo, solo reservado a iniciados. Por tanto, por un lado tenemos una materia que es absolutamente reservada, y luego tenemos la alquimia exotérica, que sería la enseñanza que cualquiera puede recibir en los libros, ¿no? Se dice que Pitágoras tenía dos tipos de discípulos. Tenía, por un lado, los exotéricos, que eran los que recibían las enseñanzas como cualquier alumno, eran llamados acusmáticos, de acousma, oyente, acústico, no vemos la palabra que viene de aquí. Y luego tenía los otros, los que enseñaba su enseñanza sagrada, reservada, la que había aprendido durante años y años, que estuvo en Egipto, estuvo en Babilonia, porque se lo llevó también Cambises cuando invadió Egipto. En Babilonia Pitágoras se inundó de conocimiento también, porque en Babilonia estaba la tradición de los magos, el magismo de Zoroastro, el mazdeísmo, el culto a Aura Mazda, que Aura Mazda significa luz viviente o luz activa del universo, ¿no?, una energía emanada de Dios. Se imbuyó también Pitágoras de la cultura hebrea, que estaba también por allí, y de la cultura caldea. Bueno, pues toda esa enseñanza, cuando vino a Grecia, pues la impartió, y una parte era secreta, era sagrada a los suyos. A esos alumnos los llamaba matemáticos. Matema en griego significa conocimiento. Ahí enseñaba también matemática sagrada, claro.
O sea que hay dos tipos de enseñanzas, una que la tenían solamente reservada para unos cuantos y la que enseñaban hacia afuera, ¿no?
Exacto.
Supongo que en aquel tiempo esa gente, los alquimistas, serían pues muy especiales, ¿no? Y bueno, no sé si respetados.
A ver, ha pasado por diferentes épocas, ¿no? El verdadero alquimista no es el que se conoce, el que trabajaba con los reyes. No, la alquimia se practicaba, por ejemplo, en los monasterios, y hacían sus cosas, ¿no?, allí los monjes, y esto pues se sabe poco, y de ahí descubrieron los licores medicinales, por ejemplo, trabajaban con hierbas, y también tenían, la palabra laboratorio es de origen de ellos, de los monjes, labor y oratorio. Lo dice más claro el agua, ¿no? Labor y oratorio, labora y ora, ¿no? Bien, los alquimistas de verdad, los que escribieron textos clásicos anónimamente y que afirman haber fabricado la piedra y no han salido su nombre real a la luz, estos trabajaban solos. ¿Sí? Tenían a lo mejor algún discípulo, a lo mejor a su hijo, o a quien consideraban su hijo, que no era su hijo, sino que era su discípulo. Pues les enseñaban, eran muy reservados en esa sabiduría. Ya sabes esa famosa frase que dice: no eches perlas a los cerdos o no eches margaritas a los cerdos. Margaritas es también perla, ¿no?, en latín, ¿no? Porque te lo van a vulgarizar, te lo van a estropear, ¿no? Algo tan bello como esto acabaría vulgarizándose, ¿no? La enseñanza de la alquimia es también una profundidad, es también un meditar en la obra, ¿no? En tener de alguna manera un contacto con tu obra, un deseo de manifestación. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay conceptos éticos también por en medio que se han perdido totalmente, ¿no?
¿Cómo se nota que te apasiona, Luis?
Sí, la verdad es que, ya lo he comentado antes, y con todos los respetos del mundo, estoy contaminado por tanta lectura y relectura. Hoy me preguntaban cuántos textos de alquimia había leído, cuántos tenía. Y no sé los que tengo. Tengo discos duros llenos, ¿no?, de textos. Y hemos tenido la suerte de coincidir, pues a lo mejor unos cuantos alquimistas, no solo de aquí, sino de la parte de Sudamérica, y nos hemos dedicado a hacer algunas traducciones de textos que no existen en el español, y textos franceses, por ejemplo. Y entonces hemos también alimentado entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Pues toda una serie de textos que gracias a estos trabajos comunales, por decirlo de alguna manera, podemos disfrutar de todos esos textos antiguos, ¿no? Del texto del siglo XVI, XVII, que son muy, muy interesantes.
Por tu culpa y la de esos compañeros tuyos, estáis revitalizando la antigua ciencia, que yo no sé por qué se está poniendo tan de moda ahora. ¿Hay una jerarquía entre los alquimistas?
Cuando lees textos clásicos de alquimia, ves que hay como una especie de jerarquía, que no es tal jerarquía, pero sí que parece manifestarse, ¿no? El que está en la cúspide es el adepto. Es la persona que es respetada. ¿Por qué? Porque ha conseguido la piedra filosofal. Adepto viene de la palabra latina adeptu, significa el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? Si estamos hablando de alquimia, pues el que ha conseguido la piedra filosofal.
Discúlpame, paréntesis. ¿Hay gente, se sabe históricamente, que ha conseguido la piedra filosofal?
Sí, hoy hemos explicado algunas transmutaciones que se hicieron, ¿no? De algunos personajes que afirman científicos de la época, por decirlo de alguna manera, de la talla de Van Helmont, por ejemplo, que fue el que descubrió los gases, ¿no? Trasteando con barriles, haciendo vino, ¿no? Vio que ahí había unas efervescencias y unos aires, ¿no? Ellos no entendían la diferencia entre aire y gas, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, en el laboratorio que tenía Van Helmont en Vilborde, cerca de Bruselas, se le presentó un alquimista y le dijo, voy a ser escueto porque si no se alargaría mucho, ¿no? Y toma, ahí tienes, y hace una transmutación. Y él cogió esos polvos que le dieron, hizo una transmutación, ¿no? Hay otras historias, ¿no? Por ejemplo, hay un Michel Sendivogius, ¿no? Fue un adepto también, que era un discípulo de un gran alquimista que se llamaba El Cosmopolita, que escribió un libro que se llamaba La Nueva Luz Química. Es un libro impresionante. Hemos aprendido muchísimo de ese libro, ¿no? Y hay muchas cosas que perfectamente casan con la ciencia de hoy. Pues Michel Sendivogius cuenta la tradición que hizo una transmutación en la corte de Rodolfo II. ¿Eh? Y bueno, hay cuadros que intentan de alguna manera imaginar ese hecho, ¿no? Cómo se realizó la transmutación. Es curioso, por ejemplo, que se ve que sí que consta eso en los libros de historia. Rodolfo II era, si no recuerdo mal, el nieto de Carlos V. Entonces, una racha, ¿no? Entre Felipe II, Rodolfo II pusieron, tenían a sus alquimistas en la corte, ¿no? Pues había otro alquimista en la corte de Rodolfo II que se llamaba Miller. Era barón de no sé qué, porque es un nombre extrañísimo, muy raro, ¿no? Y tantos celos tenía de ese alquimista, de Michel Sendivogius, que lo raptó, lo metió en sus celdas de su castillo, lo torturó porque quería que le revelara el secreto de la fabricación de la piedra filosofal. Él se negó y tuvo ayuda externa, lo sacaron de allí, él le comentó a Rodolfo II pues lo que le había pasado y Rodolfo II condenó a muerte al tal Müller, al alquimista. Yeah. O sea, en la vida también ha habido alquimistas malos, ¿eh? Yeah. Ha habido alquimistas que han trabajado con mocos, con heces, con deposiciones. ¿Sí? Ha habido alquimistas que han trabajado con orina de niños, sangre de vírgenes. Es decir, ha habido aberraciones también, como todas las cosas. Los alquimistas malos, vamos a llamarlos malos, ¿no? O falsos alquimistas, tenían un suplicio especial, que era lo que se llamaba la horca dorada. Les pintaban la horca de color dorado y los colgaban allí. A los que hacían falsas transmutaciones.
Pero
y
bueno,
a los
que... ¿En una horca la pintaban de
en
dorado?
En una horca la pintaban de oro.
Te habías quedado en adeptos en esa jerarquía.
Ah, sí, es verdad. Por un lado están los adeptos, luego están los filósofos. Fíjate, la palabra filósofo deriva de filo, que significa mora, enamorado de Sofía, ¿eh? La diosa griega de la sabiduría. Pero por otro lado, sofos en griego significa ciencia y arte. Mira por dónde, ¿no? Por tanto, enamorado de Sofía, enamorado de la ciencia y el arte. Los textos alquímicos, los tratados clásicos de alquimia, no hablan nunca de alquimistas, hablan de filósofos. Para algunos, el filósofo es el que está muy avezado en el arte, está muy avanzado, tiene muchos conocimientos, pero no ha conseguido la piedra. Y luego están los niños o hijos del arte, como definen ellos, que son los aprendices, los que se inquietan y tal, ¿no? Los hijos o niños del arte. Pero, ¿qué pasa? Que todo esto es bastante ficticio, porque un adepto también es un hijo de Sofía. También es un niño de la ciencia. También es un filósofo, porque es un enamorado de Sofía. Y es un enamorado de su ciencia y de su arte, ¿no? Pero sí que es cierto que parece haber esa triple disposición, ¿no? Entre lo que es el filósofo, el niño, el hijo del arte y lo que es el adepto, ¿no? Pero los alquimistas, como te digo, sí que es verdad que algunos alquimistas crearon algún tipo de sociedad alquímica. Don Pernetti, por ejemplo, fue un gran alquimista. Montó una... era masón, era un erudito, estuvo trabajando en la biblioteca de un rey, ahora no recuerdo cuál. Allí se empapó de filosofía hermética, se enamoró de la alquimia, montó una sociedad alquimista que se llamaban los Iluminados de Aviñón. y se juntaban más de 100 y hacían unos ágapes, unas comidas de trabajo. Eran realmente la envidia de allí de Aviñón, ¿no? Bueno, luego llegó la Revolución Francesa y lo dispersó todo, ¿no?
Ya. Tengo un montón de preguntas. Los sopladores, ¿quiénes eran? Y te paso unas cuantas preguntas siguientes.
Los sopladores, los souffleurs en francés, ¿no? Uh-huh. Los alquimistas de esos libros, de los textos clásicos, decían que los falsos alquimistas solo hacían necedades, sofisticaciones, ¿eh? Cosas que no tenían, eso que te decía antes, ¿no? Trabajaban con cosas rarísimas, ¿no? Sí. Y los verdaderos alquimistas indagan en el misterio de la naturaleza, indagan la naturaleza para conseguir desvelar sus secretos, ¿no? Souffleur significa, en francés viene a significar, realmente no significa eso, ahora explicaré el verdadero significado. Es un bufador. O sea, es el, había que alimentar el fuego, el fuego de los hornos, y entonces ya sabes, esos fuelles, ¿no? Para alimentar, y le das aire, le das oxígeno y el fuego, entonces esclata, ¿no? Entonces, claro, a la hora de traducir los textos, se utilizó el nombre de soplador, pero su nombre real, ahora que estamos fuera del horario...
Sí, 2:32, 1:32.
Los niños, ¿no?
Tienen que estar durmiendo.
Son
cuidado
los...
que lo escuchan a través del podcast a cualquier hora durante la semana, ¿eh?
Bueno,
no puedes
decirlo. Tampoco será tan grave, ¿no? Los que le dan al fuelle son los afolladores o los folladores. Pero claro, poner la palabra follador en un libro...
Suena un poco feo.
Sonaba bastante feo, pero realmente la traducción literal es que eran folladores, los que le daban al fuelle. Eso está en el diccionario de la Real Academia, que se puede mirar.
Ajá. Vale, preguntas que nos pasan. Te pido que seas muy breve, porque tengo un montón de ellas. ¿Diferencias entre y peligros entre la vía húmeda y la vía seca?
Bueno, la vía húmeda es mucho más menos peligrosa, requiere bajas temperaturas, no requiere un matraz de vidrio, bajas temperaturas, requiere una atención pues un poco más relativa del alquimista, es un proceso largo, ¿eh? La vía seca requiere altas temperaturas, es más corta en la realización, más peligrosa. Tengo algún amigo que quemó su casa.
¿Sí?
Sí. Entonces, por los peligros y riesgos de explosión. Depende de las... Se habla mucho hoy en día de la vía seca con antimonio, ¿no? Y incluso con cinabrio, ¿no? Lo que pretenden es encontrar lo que hay dentro de esos metales. Hay que abrirlos para sacarles lo que tienen dentro, ¿no? Nosotros somos de la vía húmeda.
Vale.
No tenemos prisa.
¿Qué opinión tienes del libro La Gran Obra?
¿La Gran Obra de...?
Pone simplemente La Gran Obra, nos han pasado nuestros compañeros.
Sí, porque hay varios títulos, hay varios...
Vale. Diferencia entre alquimia y estagiria.
Espagiria, mira. Ambas se dan de la mano, ¿eh? Ambas se dan de la mano. Lo que pasa es que la espagiria busca la elaboración de medicamentos utilizando procedimientos alquímicos, ¿eh? Procedimientos de trabajo alquímico. Y aparecen medicamentos, se trabajan con plantas, se trabajan con minerales, se trabajan con metales, incluso espagíricamente. La alquimia solo busca una cosa, busca la gran medicina, no las medicinas. Y cuidado que la espagiria puede conseguir cosas impresionantes. Mm. Ahora bien, para los alquimistas hay una gran medicina, hay una panacea, hay una medicina universal, el remedio universal, y los trabajos del alquimista se centran en eso. No se centran. Eso no quiere decir que centrándose en eso y buscando eso aparezcan
otras cosas. Yeah.
Pero el espagirista no, busca medicinas, prácticamente utilizando sistemas de disolución, etcétera, etcétera, alquímicos.
Yeah. He leído en algún sitio, en alguno de los foros, criticaban mucho eso de la búsqueda de la gran medicina, como si fuera algo utópico.
Bueno, quizás sea utópico.
¿Hay trazos de que se haya encontrado o que realmente pueda...? Bueno, quizá cuando nos cuentes en la tercera parte las aplicaciones prácticas lo tengamos.
Bueno, mira, estamos dentro de si es cierto o no es cierto, ¿no? Hay textos que dicen que puedes vivir 300 o 400 años. Seguramente puede ser que no sea verdad, ¿no? Lo que pasa es que los autores de esos textos son considerados por la tradición alquímica como adeptos. Artefio, por ejemplo, que fue un alquimista del siglo XII-XIII, él escribe en un libro que se llama El libro secreto de Artefio. Claro, igual es un cuento chino, ¿eh? Dice, más o menos, viene a decir esto, dice, ahora que sobre mi cabeza han pasado más de 1000 años y que no veo a nadie que haya conseguido la piedra filosofal, es hora de que alguien escriba algo para conseguirla y que se... Claro, Artefio es considerado en la tradición alquímica como un adepto. Ahora, ¿alguien ha vivido 1000 años? No lo sé. No lo sé. ¿Eh? Lo que sí dice la tradición, que cuando tienes o tomas la ingesta de la piedra filosofal, se produce un rejuvenecimiento, una especie de renacer, ¿eh? Y que, bueno, pues se te puede caer el pelo, se te pueden caer las uñas, tienes unas sudoraciones importantes, es como si tuvieras una desintoxicación, ¿no? Van más lejos diciendo, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que la piedra filosofal fortalece el alma, no fortalece el cuerpo. Claro, esto a nivel científico no se puede explicar, porque claro, el alma existe o no. Bueno, el concepto alquímico afirma la existencia del alma. No, los alquimistas no conciben una materia vacía, sin algo que la anime. Claro, la ciencia sabe que hay átomos, ¿no? Y los átomos están en movimiento. ¿Y quién mueve esos átomos? Tiene que haber alguna fuerza que los mueva, ¿no? Entonces, algo se nos escapa, ¿no? Quizá.
Te voy a tener que cortar. Tengo 1000 preguntas más. ¿Has estado cerca de la piedra filosofal por ese rejuvenecimiento tuyo? Me lo cuentas. Dicen, esa sin, se veía quedar otra vez sin contestar. ¿Por qué dicen que la piedra filosofal, si es cierto que es esto así, se aparece cada cierto tiempo? ¿Es cierto que la piedra filosofal...?
Porque, sí, hay una tradición que dice que para que la alquimia no muera, debe de producirse una transmutación por lo menos una vez cada siglo. Porque si no, sería algo que quedaría en el baúl de los recuerdos.
Tú sabes que eres el culpable, de, en parte, de que eso esté ocurriendo ahora, ¿no?
Hombre, no, mira, Miguel, no sabemos por qué estamos haciendo esto, de verdad.
O sea,
yo durante muchos años he estado a mi rollo, ¿no? Mi trabajo y mi hobby. En vez de poner sellos en las cartulinas, nos hemos dedicado a leer textos de alquimia, ¿no? Y en un momento determinado nos invitaron a dar una conferencia en Alcobendas, asumimos el reto y descubrimos que el tema interesaba y la gente se lo pasó muy bien. Y a partir de aquí hemos recibido de alguna manera o la inquietud de continuar. Eso no quiere decir que dentro de unos días esa inquietud desaparezca, ¿no? Pero ha sido algo interno, ¿sabes? Hacer algo como, no sé, como por fe, ¿me entiendes?
Eres el culpable. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Por tu culpa vamos a tener que empezar a cambiar el programa, porque vamos a tener que empezar a quitar cosas que ya había ahí pendientes. 900-137-137, si queréis preguntarle a este señor que está esta noche con nosotros. Tras esa introducción seguimos. Hay muchos más datos que queremos daros, apasionantes de esta ciencia arte.
Según estudios recientes, hacerlo de pie fortalece la columna.
¿Sobre la mesa o sobre el escritorio?
Antes de comer o de sobremesa.
¿Desnudos o vestidos?
¿Sobre la cama o en la hamaca?
¿Sobre el césped o en la alfombra?
¿Con música o en silencio?
¿En el baño o entre sábanas?
Leer es un placer. Es un mensaje del equipo de La Noche en Vela.
Radio Nacional con la lectura. La Noche
en Vela. Todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
A partir de la Edad Media, los alquimistas emplearon casi todos sus esfuerzos en la consecución de la piedra filosofal. Y se popularizaron costumbres tan curiosas como la practicada en China. Los chinos creían que comer en platos de oro prolongaba la vida. Algunos alquimistas pensaban que el sol representaba al oro, la luna a la plata, Marte al hierro, Venus al cobre, Júpiter al estaño, Saturno al plomo y Mercurio al mercurio metálico, llamado también azogue. Durante el siglo XVII, la alquimia práctica comenzó a convertirse en química, como fue rebautizada por Robert Boyle, el padre de la química moderna. En todo ese periplo histórico, la alquimia recaló en España, convirtiéndose en un centro de primer nivel. Tratemos de averiguar algo más de la alquimia en nuestro país.
¿Tú, Luis, coméis en casa en platos de oro?
No, no.
Pero había esa costumbre entre los chinos, es decir, ahí está esa leyenda.
Bueno,
allá
tenían la costumbre de el oro. El oro, ¿sabes qué pasa? El oro, por ejemplo, ya entre los egipcios, ¿no? El oro es el símbolo terrestre del Sol, ¿no? Es porque es el modelo, ¿no? Es decir, mira, el Sol tiene este color, es así, ¿no? Y este metal que tenemos así, aquí, es prácticamente igual, ¿no? El símbolo que tenemos los alquimistas del oro es un círculo con un punto en el centro. Es justamente el símbolo que tenían los antiguos los antiguos egipcios. Es decir, ha perdurado el símbolo, ¿no? Es curioso, ¿no? Igual que la plata, pues claro, todo funcionaba por esa ley de la simpatía, ¿no? De las relaciones, ¿no? Entre ver esas correlaciones entre las cosas, ¿no? Bueno, los chinos siempre han sido mucho también de hacer el arroz con oro, ¿no? Y de ponerle, ¿no? Porque el oro, decían que como era el metal noble por excelencia, pues tenía que ser también bueno para el cuerpo, ¿no? Para volvernos más nobles, ¿no? Volvernos más mejores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hablábamos en la anterior introducción de personajes famosos a lo largo de la historia que habían sido alquimistas. Newton era sí. Uno de ellos. ¿Quién más?
Hemos hablado de Goethe, por ejemplo. Goethe, el autor de Fausto, uno de los genios, considerado pues uno de los más grandes de la literatura, ¿no? Pues Goethe, hay una historia de que él era jovencito y se puso muy enfermo. Y dicen que hasta vomitaba sangre y no había manera de curarlo. Entonces su madre... su padre era consejero del emperador y, bueno, total, que, en fin, había pasta por medio, ¿no? Entonces su madre sabía de un farmacéutico que tenía unas sales que eran milagrosas, ¿no? Y presionó al farmacéutico para que le suministrara las sales. Y Goethe dice en uno de sus libros, ¿no?, que es un poco autobiográfico, que cuando se tomó esas sales empezó a reconfortarse. Y llegó a pensar incluso que la genialidad que él tuvo fue producto de la ingesta de esas sales que lo curaron. En algún libro dice, tengo abandonada a mi amante, la química. Pero no se refería a la química normal, ¿no? Se refería a la alquimia. Él tenía su laboratorio, él trabajaba y posiblemente trabajaba también con Rocío.
Sí.
Otro era Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac es un gran alquimista, pero porque se manifiesta en alguno de sus libros, ¿no? Hay uno que se llama, ahora no recuerdo exactamente, el título no lo recuerdo exactamente, Los imperios del sol y de la luna, ¿no? Y habla del rocío, ¿no? Y de la volatilidad del rocío. Y hay un dibujo en el libro donde hay un personaje donde en el cinturón tiene un montón de globos llenos de rocío y está flotando, porque claro, como el rocío es volátil, ¿no? Uh-huh. Y se lo lleva el calorcito, pues claro, y monta ahí una película con el rocío y una pelea entre la salamandra y el gallo, que es totalmente alquímico, porque es lo que pasa en los procesos, ¿no? Y entonces se está manifestando al que sabe leerlo como un gran alquimista.
¿Alguno más?
Bueno, así que me venga en la cabeza...
Nos vamos a España, entonces. España durante mucho tiempo, o algún tiempo...
España ha tenido tres alquimistas sensacionales. ¿Serán o no serán alquimistas? Porque algunos dicen que podían ser pseudoalquimistas. Uno era Ramón Llull.
Uh-huh.
Ramón Llull, tiene... cuantos
nos
libros.
Otra vez
sí, el testamento de Ramón Llull, el codicilio. Bueno, hay unos libros que son, aunque no vayan a ser de Ramón Llull, porque parecen ser editados en épocas posteriores, son unos tremendos libros de alquimia.
Uh-huh.
Anterior era Arnau de Vilanova. Algunos dicen que era valenciano, etcétera, ¿no? Era otro gran alquimista, ¿no? Y Joan de Rupestisa, Opera Tallada. Estos son la trilogía de alquimistas españoles por naturaleza.
Yeah.
Después ya... nos vamos más allá a otros alquimistas, pues ya más franceses o más... Pero la trilogía española de alquimistas son estos tres.
¿Felipe II la practicaba en el Escorial?
Sí, Felipe II en el Escorial tenía sus hornos, sus destiladores reales, a la búsqueda de medicamentos, buscando el oro potable que llamaban, buscando medicinas de las plantas, intentando las transmutaciones. No creo que haya constancia de que haya ninguna transmutación, pero sí tenía una corte, incluso de alquimistas de los Países Bajos que se traía para trabajar, y él lo que quería fundamentalmente era conseguir oro para pagar a sus soldados y las tropas, que tenía un pollo ahí que no veas por todo el mundo, y luego incluso pues para mejorar su salud, ¿no?
Se dice que una de las torres donde estaba instalado el laboratorio explotó. ¿Eso es cierto?
Puede ser. Yo estuve en un congreso de alquimia de una semana hace ya unos años en el monasterio del Escorial, y alguno de los monjes nos enseñó los lugares donde estaban esas torres. Claro, no queda nada, no queda nada. Es posible que sí, que alguna de ellas, pues no me extrañaría nada, que hubiera reventado, ¿no?
Pregunta a algún oyente qué es la piedra filosofal, en definitiva, si puedes dar alguna definición.
Sí, sí. La piedra filosofal, entendida desde el punto de vista de los textos clásicos de alquimia, es algo tangible. Totalmente tangible, es una piedra roja, muy roja, color púrpura, que significa lo puro de lo puro en griego, que es como un conjunto de cristales, amontonados, que pesa, es decir, si la tienes en la mano, la relación tamaño-peso es increíble, ¿no? Que si la pones al fuego de una vela se va a deshacer, pero va a volver otra vez a coger lo que es la forma de piedra.
Primero se deshace y luego coge la forma.
Sí, se hace así, se va como deshaciendo y tal, ¿no? Se cae, pero vuelve otra vez a cristalizar, ¿no? Es una cosa muy... según dicen los antiguos. Algunos dicen que no huele, otros dicen que la han olido y que huele como a sal marina quemada. Y bueno, y que tiene esas virtudes tan importantes que hemos dicho, ¿no? Eso es lo que dicen. Que
¿Es una piedra es una piedra natural o una piedra reconstruida?
No, es una piedra como podría ser la que te voy a enseñar ahora, si la tengo aquí, que me parece que sí, que no es la piedra filosofal, que quede claro. ¿Ves? Esto es un cristal de cuarzo, de color rosa, ¿no? Uh-huh. Pues sería algo similar, pero de color rojo, muy rojo, ¿eh? Si la picas con un martillo sería un montón de cristales. Dicen incluso que los primeros microscopios que analizaron esa piedra filosofal, dicen algunos textos antiguos, ¿no? En los primeros microscopios era conjunto de cristales amontonaditos que pesa, que tiene densidad.
¿Has dicho que natural?
¿Qué?
¿Has dicho que era que es natural?
Sí, sí, es una cosa fabricada por el alquimista con materiales de la naturaleza. Fabricada, elaborada, porque no se utilizan mecánica para fabricar. Fabricar quiere decir que utilizamos... Es elaborada con las manos.
O sea, manual. Que en la naturaleza no se encuentran yacimientos.
No, el alquimista ha de mejorar la naturaleza. La naturaleza por sí misma no la puede fabricar.
Vale.
Tiene que ser una mejora del alquimista.
Vale. Preguntan que qué relación o qué sentido tiene todo eso en la época de los avances científicos. Déjatelo ahí, te lo pregunto después. ¿Tiene alguna relación las lámparas perpetuas con la piedra filosofal?
Sí.
¿Qué son las lámparas perfectas? ¿Qué es el oro bebible? ¿Has dicho el oro...?
Bueno, el oro exaltado, es como... La piedra filosofal no deja de ser más que un oro exaltado, convertido a otra cosa. Porque la piedra filosofal, para que transmute en oro, se necesita oro. Si no, no transmutas en oro, si no trabajas con oro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se realiza la piedra filosofal con una serie de procesos, si repites los procesos, los mismos procesos que te llevaron a la fabricación de la piedra, si los vas repitiendo, la piedra filosofal, dicen, aumenta en potencia y virtud. Eso es lo que llaman los textos alquímicos multiplicación. Multiplicación de la potencia y de la virtud. La potencia transmutatoria y la virtud sanadora aumenta. Dice que aumenta 10 veces cada vez que haces una reiteración de los procesos. Es decir, que con un gramo puedes transmutar 10 de plomo, si haces otra reiteración con un gramo de piedra podrías transmutar 100, si haces otra reiteración la tercera sería 1000, etcétera, etcétera. Cada vez hay más potencia. Ahora bien, llegamos al número 7. Cuando llegamos al número 7,
a la séptima
reiteración, la piedra filosofal, dicen, ya no es una sal, ya no es una piedra, es un líquido. ¿Mm? Un líquido rojo que muestra una luz, luz suave, pero rojiza. Esto, como el matraz está herméticamente cerrado, en la noche, si lo dejas en oscuridad o apagas la luz, se ve esa luz. Esas son las lámparas perpetuas. Esto, todavía vemos en algunas iglesias lo que sería una imagen de esto, en esas pequeñas lamparitas con esas pequeñas luces rojitas. Uh-huh. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando alguien, si alguien deja entrar una gota de aire en ese matraz, una mínima gota, eso se va. Se va por ese agujero, ¿no? ¿Qué pasa si haces una octava reiteración? Dicen que ese producto que ahora es líquido se va, desaparece, traspasa el vaso, no lo ves, desaparece. Es como si cambiara a otro plano de existencia. Yo sé que los científicos me van a matar por esto. Yo no digo que eso, yo no lo sé. Yo digo lo que dicen los textos. Es decir, si haces una octava reiteración te dicen, primero, es peligroso, no lo hagas, que lo haga un maestro experto en esto, porque eso se va, desaparece. Que es como si... Está tan sutilizado, tan espiritualizado, que se va, se pierde del vaso.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos. ¿Vas a venir más veces a Madrid? Porque vamos a tener que hacer 14 o 25.
Bueno, programas. Ahora no sé cuándo vuelvo, ¿eh?
Vale. Fíjate, preguntan, luego te daré la pregunta de los avances científicos. El programa de Íñigo, nuestro compañero en el que salía un alquimista. Lo pregunta un oyente y lo tenía también preparado porque me lo ha recordado él.
Sí, sí.
En el programa directísimo, José María Íñigo trajo ante todo el público, aquel programa era el boom del momento en televisión, a un alquimista. No recuerdo qué hizo porque...
Sí. Estamos en el año...
Me debí perder aquel día.
En el año 1975, recordamos que teníamos 13 años y vimos el programa. Entonces, recordamos el programa porque salió en Cuarto Milenio, el programa Cuarto Milenio. Entonces, allí José María Íñigo explicó pues un poquito la historia, ¿no? José María Íñigo había estado en París, este señor, Richard Chanfray, que fue el que hizo la proyección o la transmutación aquí en las cámaras de televisión. Este estaba haciendo en los diferentes teatros de la zona de París, estaba haciendo transmutaciones. Y entonces se lo trajo aquí a Madrid. Entonces estaba la TV1 y la TV2. 8 o 10 millones de espectadores, porque
aquello era tremendo.
Era tremendo, ¿no? Sí. No era como ahora, ¿no? No había competencia.
12 hasta 18 incluso. Bueno,
una barbaridad, ¿no? Sí. Una barbaridad. Y entonces el programa directísimo era además
lo más,
porque ahí trajeron a Uri Geller también, sí, ¿te acordás? Sí, ¿no? Entonces, pues por aquellas épocas, pues trajeron a Richard Chanfray, ¿no? Richard Chanfray no tocó nada, dice José María Íñigo. Es decir, todas las manipulaciones las hizo José María Íñigo siguiendo las instrucciones que le daba Richard Chanfray. Entonces, allí hay lo que llaman una botellita de gas pequeñita, con su fueguecito, su crisolito pequeñito, allí se puso plomo, se fundió, y le dijo a José María Íñigo, ves haciendo esto, José María Íñigo lo hizo, y aquello cambió de color y se transmutó en oro. El señor Chanfray no tocó nada. Allí había el mago Tamariz, había algún químico, había orfebres, y me acuerdo que hasta hubo una cierta discusión porque, claro, aquello no podía ser. Aquello se había convertido en oro y eso no podía ser porque la ciencia no lo permite. Que lo que estamos diciendo antes, que en la cocina de una casa se haga una transmutación, ¿no? Bien, aquello parece ser que era oro, según manifestaron.
¿Se comprobó que era oro?
Eso dijeron, que era oro. Lo que pasa es que el oro alquímico es un oro exaltado, es un oro de una pureza extrema, Bien, Richard Chanfray afirmó después que esos polvos no eran suyos, que los polvos de proyección que se llaman polvos de proyección, la piedra filosofal machacada y dispuesta para hacer la proyección se le llama polvos de proyección. ¿Por qué? Porque proyectan el que se convierte al metal en oro, le proyectan la nobleza, por decirlo de alguna manera. Richard Chanfray dijo que esos polvos se los había dado un alquimista, que casualmente se llamaba Fulcanelli, no sé si se lo inventó o no. Y yo creo que cuando se le acabaron los polvos de proyección, se acabaron los espectáculos circenses, por decirlo de alguna manera, y el señor Richard Chanfray dormía, según dicen, con una escopeta al lado de la cama y acabó suicidándose. Por tanto, ¿dónde estaría el alquimista que le suministró los polvos, no? Lo que sí es cierto, parece ser que se realizaron transmutaciones en el siglo XX, punto uno. Punto dos, el alquimista no salió, manteniendo el anonimato, que es lo que marcan los cánones de la tradición hermética o de la tradición alquímica.
Qué curioso. Cada vez que se parpadea el ordenador es que me están pasando, no sé si te estás dando cuenta.
No me fijo.
Uno Freire dice que plomo y mercurio son enemigos del oro. Entonces, ¿cómo plomo y mercurio pueden relacionarse con el oro? Lo dice
Uno Freire. Sí. No, pero es que es curioso, ¿no? Porque ahora vamos a darle la vuelta un poco a esto, ¿no? Es curioso, el plomo y el oro. Las transmutaciones, casi todas las transmutaciones que están en los textos son de plomo y de oro. Si yo te digo que el núcleo atómico del oro tiene 79 protones y el núcleo atómico del mercurio tiene 80 protones, estamos hablando de la diferencia de un único protón. Es decir, si al mercurio algo le quita un protón, de 80 se queda con 79, ya no será mercurio, ¿eh? Si te digo que el plomo tiene 82 protones en su núcleo, solo 3 de diferencia, si le quitan 3, tendrá 79, y ya no será plomo, será oro. ¿Es la piedra filosofal capaz de provocar esta expulsión
de ese protón que
de esos protones?
Qué curioso. Estoy mirando el reloj porque piedra filosofal y piedras transmutatorias, lo comentas en tu libro. ¿Qué diferencia hay? Breve, porque ya te digo, voy a tener que desmontar el programa y...
La piedra filosofal es la piedra filosofal, la auténtica piedra que transmuta todos los metales en oro y hasta los semimetales en oro. Hay algunos alquimistas que han fabricado como una especie de sucedáneos de piedra que parece ser que transmutan, pero no transmutan todos los metales en oro. Por tanto, no son la piedra filosofal. Basilio Valentín, por ejemplo, habla en el carro triunfal del antimonio de una piedra de fuego. Y dice que es una gran piedra, que transmuta, pero no es la piedra filosofal, dice él mismo, porque no transmuta todos los metales. Tenemos piedras filosofales contemporáneas, como la de Kalamahana, que está hecha de cinabrio y dice que transmuta. Pero yo no creo que transmute todos los metales. Patrick Rivière es un francés que no hace mucho, pues hace unos años, un programa francés, un documental, pues le hicieron un documental de cómo fabrica una piedra filosofal, cómo la fabrica él con antimonio. Y parece ser que transmuta, pero dudo que sea la auténtica piedra filosofal. De entrada, porque no se parece a la descripción que hemos dado de la piedra filosofal, que es la que está en los textos.
Nos tratamos como alquimista. ¿Nos tratamos el alquimista?
Sí, fue alquimista también, sí.
El oro monoatómico, ¿qué es eso?
Pues no he estudiado mucho el oro monoatómico, pero dicen que sí también tiene particularidades muy interesantes para la salud, etcétera, etcétera. Pero tengo que meterme en él.
Vale, ¿alquimia tiene algo que ver con la sexualidad sagrada?
Bueno, eso hay un documental por internet, pero esa no es la alquimia que nosotros practicamos, ¿no? Hay un documental por internet que habla, pues, de la sexualidad, de la importancia de la sexualidad para la transmutación humana, como relacionando la piedra filosofal. Desde luego está muy alejado de lo que es el concepto de los textos clásicos.
¿El alquimista el obispo de Toledo en la época de los reyes católicos?
Pues no lo sé, porque no lo he leído.
Bueno,
pero ha habido muchos obispos y algunos papas que han sido alquimistas.
¿Sí?
No sé exactamente si el obispo de Toledo, sí, tanto.
Vale, en dos minutos, ¿qué sentido tiene todo esto en la época de los avances científicos? Es decir, luego, en la tercera parte del programa, desmontando algunas cosas que teníamos pensado,
pues,
si te quedas un ratito, discúlpame, vamos a hablar de las aplicaciones y hasta donde tú has llegado. ¿Pero tiene algún sentido todo esto? ¿Y por qué la ciencia, siendo tan, es el dios de este momento, no ha seguido eso o no lo ha aprovechado?
Bueno,
o lo tiene y no dicen nada.
No,
fabricando oro ahí.
No, yo creo que no lo tienen. Bueno, a ver, ellos, la ciencia ha elaborado oro, es decir, lo ha comprobado, ha encontrado rastros de oro trabajando con mercurio, por ejemplo, ¿no? O trabajando con radioactividad, con uranio y a placas de uranio enviándole átomos de uranio, y se han encontrado trazas de oro, ¿eh? Claro, eso es un coste tremendo, trazas de oro que no llegan ni a microgramos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la ciencia ha sacado oro de las cosas, ¿no? ¿Quién se pone a estudiar textos clásicos de alquimia a día de hoy? ¿Quién se va a leer cosas que no entiende? O cosas súper complicadas, o cosas que al final dice, este tío está diciendo tonterías. Los alquimistas también cometieron errores, porque ellos trabajaban en virtud de la observación también, y a veces la observación pues no les llevaba buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Aristóteles era buenísimo el tío, fue un genio, durante 1000 o 2000 años sus principios estuvieron vigentes, hasta que se cargaron de la generación espontánea. El hombre se equivocó pensando que puso un pescado allí y vio que al cabo de un tiempo salían moscas y dijo, ¡guau, eso es generación espontánea! No fue generación espontánea, y con eso se cargaron a Aristóteles. Bueno, pero ¿y todo lo demás que dijo de bueno? Eso hay que conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia yo creo que llegará un día a entrar en comunión. Y ahora que estamos con la física cuántica se acerca más a los conceptos alquímicos, ¿eh? Bastante más. O sea que ya veremos dónde vamos. La alquimia es una ciencia de ayer, es una ciencia de hoy, y estoy seguro que es una ciencia del futuro.
Qué bonito te ha quedado eso. Tenemos que hacer una mínima pausa. Nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez vienen con los servicios informativos, con la actualidad. Pero después regresamos. Hay todavía mucho espacio en blanco. Quizá desmontemos algunas de las secciones, pero viene Miguel Pedrero para hablarnos de profecías, el tercer mensaje de Fátima relacionado con unas, ya lo veréis, noticias y algunas otras cosas. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir interviniendo. El teléfono está hirviendo esta noche en ese concurso. Tenemos algunos libros de Luis Silva, nuestro invitado de esta noche, y todavía muchas cosas para contar. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y los muros de Facebook con saludos para todos los que estéis ahí. No os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros, hay mucho espacio en blanco aquí en Radio Nacional esta noche.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, los saludos. Aquí volvemos en directo desde Radio Nacional, los saludos para los que nos escuchan ahora desde fuera de nuestras fronteras y para todos aquellos que a lo largo de la semana descargan el programa. El teléfono sigue abierto para los que estáis en directo aquí en esta sintonía, 900-137-137. Llamada gratuita. Tenemos todavía mucho que contar, noticias, profecías, para no perderse esta segunda hora del Espacio en Blanco. Pero antes, saludamos a María Jesús Cascante, que toma los mandos de nuestro sonido. Hay una tercera introducción que tiene que ver con la alquimia. Si vieras la cantidad de gente que está llamando, prepárate. Para bien, afortunadamente.
Hombre, vamos, menos mal.
Vamos con esa introducción y nos sigues contando cosas.
La leyenda cuenta que el fundador de la alquimia egipcia fue el dios Tot, llamado Hermes Tot o Hermes Trismegisto, tres veces grande por los griegos. También se cuenta que la alquimia es la ciencia con la que Dios nos hizo, pues Dios, nuestro Padre Uno, con alquimia produjo a sus dos hijos, llamados Sol y Luna, que son las dos energía base de todo lo existente. Siempre ha habido una compleja relación entre Dios y el Donum Dei, el don de Dios. Pero ¿cómo se ha concebido a Dios en la alquimia? ¿Y a la naturaleza? Nuestro invitado nos da respuestas.
¿Te gustan las introducciones?
Me encantan. Sí, la verdad es que están muy bien trabajadas, sí.
Déjame que te haga cuatro o cinco preguntas de los oyentes, muy breves si puedes, y luego vamos con lo de Dios. ¿Hay mujeres alquimistas? Preguntan.
Sí.
¿Muchas?
Unas cuantas.
Vale. Es cierto que la Iglesia persiguió a los alquimistas por su supuesto carácter demoníaco a lo largo de la historia.
Ha habido bastantes bulos con esto. La verdad es que los alquimistas que fueron más perseguidos fueron los falsos alquimistas, y luego también fueron perseguidos algunos por envidiosos, ¿no? Porque querían los secretos, ¿no? Por eso el alquimista es más cosmopolita, de cosmos, y polita, ciudadano del cosmos, ¿no? El alquimista que tenía la piedra filosofal no podía estar mucho tiempo en un mismo sitio, porque por ética tiene que ayudar a la gente a curarlas, tenía que invertir dinero en construir iglesias, hospitales, etcétera, ¿no? O sea, hay una alquimia cristiana, o sea, tampoco hubo unas grandes persecuciones, ¿no? Más por celos y por conseguir el secreto, ¿no? Que por otra cosa.
Preguntan si hay algún experimento casero relacionado con la alquimia para que se inicien nuestros oyentes. Pero espera, es el consejo final que te voy a pedir. Nostradamus, es cierto que para tener visiones tomaba grandes cantidades de nuez moscada o tomaba oro.
Pues no sé exactamente lo que tomaba, pero sí que tomaba alguna cosa para tener esos estados de conciencia y poder escribir de esa manera, ¿no? ¿Qué tomaba? Pues no lo sé. No creo que tomara oro, porque el oro no te... Yo he tomado oro potable, oro disuelto, y no me ha llevado a ningún estado trascendente.
¿Mucha cantidad has tomado?
Tomaba unas gotas cada domingo, que es el Sunday, es el día del sol, el día del oro.
Sunday, es verdad. Concepto de Dios en alquimia. Concepto de Dios en alquimia.
Bueno, el concepto de Dios, ¿no? Ellos conciben a Dios como una gran inteligencia, ¿no? Como te diría yo, como un gran motor universal, como un gran dinamismo universal, ¿no? Es un dinamismo, es un motor que hace eones de tiempo, por decir algo, si existía tiempo entonces, estaba en una situación de latencia, ¿no? Estaba parado, estaba quieto. Entonces, en algún momento determinado decide manifestarse. Y es lo que dice la Biblia: fiat, hágase la luz, hágase yo, ¿no? Y entonces ese Dios decide manifestarse, esa gran inteligencia decide manifestarse y decide proyectarse, decide expandirse, ¿no? Y a partir de ahí aparece la creación del mundo. Su espíritu, su esencia espiritual se expande por todo, digamos, el universo conocido, por decirlo de alguna manera, y su expansión, a medida que se va alejando de su centro emisor, se va densificando, va perdiendo vibraciones, velocidad vibracional, y se va densificando para constituir la materia. Materia que no es más que ese espíritu densificado. Nuestro objetivo, de acuerdo con los alquimistas, es desdensificarnos, es decir,
hacer el camino contrario.
Hacer el camino contrario, ¿no? Entonces, los alquimistas comparaban a esto con una gran respiración del mundo, ¿no? Estamos expirando ahora, ¿no? Dios, y luego inspirará. Entonces es curioso que la ciencia habla de un Big Bang, una gran explosión, habla de que el universo se está expandiendo, dice que sí tiene 13.700 millones de años, pero claro, también hablan, como Hawkins, que dice que también se va a contraer. Es decir, es como una goma, ¿no? La goma se estira y luego volverá y se contraerá. Y cuando se contraiga, volverá a implosionar y volverá a crear otra vez el universo, ¿no? Ellos entienden el logos más o menos así, lo definen así. Esa manifestación del logos, esa de una protomateria que en el momento en que la energía tiene su primer apartado material, esa materia dicen que es andrógina, ¿sabes? Entonces esa materia andrógina se dobla, y a partir de que se dobla, hacen nuevas uniones y se van creando nuevas formas hasta el número infinito de lo que la materia tiene formas, ¿no? Pero fíjate que todo tiene que venir de la unidad, porque, por ejemplo, los animales existen, perdón, porque existen las plantas. Si no existieran las plantas, los animales no existirían. Imagínate, si los animales fueran todos carnívoros, en unos años no quedaba aquí ni Dios, nadie, porque habría una carnicería. Necesitamos el reino vegetal. El reino vegetal no existiría si no existen los minerales, porque las plantas las tenemos ahí en la tierra, ¿no? Es el concepto que tienen de Dios, ¿no? El concepto de la naturaleza. El concepto de la naturaleza que tienen los alquimistas también es diferente al nuestro. A nosotros nos enseñaron en el colegio que la naturaleza estaba compuesta de tres reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, ¿verdad? Para los alquimistas va mucho más allá. Es a esto también, claro que sí. Pero es desde el creador a lo creado, pasando por las formas y las leyes que utiliza para crear y sostener su universo. Si Dios estuviera parado y no estuviera emanando esa energía imponderable, que no se puede ver, que no se puede pesar, dicen los alquimistas, si no hubiera esa emanación, estaría todo parado. Necesita una actividad. Los átomos están en movimiento porque existe algo, una energía o algo que los mueve. Si no, todo estaría parado.
Y casi para terminar, Luis, que me da pena porque estoy disfrutando mucho, espero que tú también, en nuestros oyentes del programa. Aplicaciones. No se esconda antes que, bueno, sería el baño María y el matraz y un montón de cosas. ¿En qué estás trabajando tú? Y espera, lo del rocío que llama mucho la atención a la gente. ¿Sigues trabajando con el agua de rocío?
Es lo que me llamó desde hace tiempo. Ya sé que parece infantil, estúpido, como sea, es igual, ¿no? Pero hay cosas muy muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en alquimia, el símbolo floral por excelencia de la piedra filosofal es la rosa.
¿Sí?
Sí, la rosa, cuando en dibujos alquímicos aparece una rosa roja, quiere decir que es la piedra filosofal que transmuta oro. Si la vemos blanca, es la piedra filosofal inacabada, pero que transmuta en plata, ¿eh? Rosa, símbolo de la piedra filosofal. Pero fíjate que rosa es raíz ros, y ros en latín significa rocío. En catalán, rocío es rosada. En francés es rosé. ¿Eh? Es como si la rosa fuera el producto final y el rocío fuera el producto inicial.
Además, es curioso, en muchas rosas se manifiesta o se está la gotita de rocío.
Claro,
ahí.
Por supuesto. Y además, es el símbolo también de la elaboración de la piedra, porque fíjate que sus tallos son punchagudos, tienen punchas, ¿no? Entonces, es el camino tortuoso que tiene que pasar el alquimista hasta que llega esa flor hermosa y preciosa, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Pues el rocío en griego significa rosis, fuerza, potencia, vigor. ¿Por qué será? ¿Por qué los textos sagrados hablan del rocío como un agua bendita? ¿Por qué dice, por ejemplo, la Biblia, dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra? ¿Eh? ¿Por qué te dice la Biblia hasta cómo atrapar rocío a través de un vellón? Dice más o menos, la Biblia dice, y puso un vellón en la era y sacó de él un vaso lleno de rocío, hasta la forma. ¿Por qué dice el Zohar, por ejemplo, que el rocío es el maná de las almas de los justos? El maná. El maná era el alimento que da Dios, ¿eh? Es decir, el alimento de Dios. ¿Por qué se le compara al rocío con el néctar y la ambrosía de los dioses? Eso es lo que dicen las tradiciones. Luego podemos decir que científicamente el rocío no tiene nada.
Sí.
Para los alquimistas, el rocío tiene unas sales internas volátiles que suben con ese vapor que es el rocío, y esos cristales salinos, dicen los antiguos alquimistas, que atrapa una cierta energía universal o unos ciertos corpúsculos que tiene la luz, de los que hablábamos antes. ¿Es eso cierto o no? Pues quizá
tú lo estás investigando.
Estamos investigando. Hay una carta, por ejemplo, una carta que se llama Carta de Aristeo a su hijo acerca del magisterio de Hermes, ¿no? Y le dice Aristeo a su hijo, le dice, que no tiene por qué ser su hijo, como hemos visto antes, pues el discípulo le dice, hijo, si supieras la sustancia vivificante que hay en el aire, hijo, si supieras cuál es la magnesia o el imán que atrapa esa sustancia vivificante, dice, habrías encontrado el arcano celeste. Arcano significa medicina oculta, gran medicina oculta. Dice que pone al hombre por encima del resto del mundo. En eso estamos, en intentar averiguar si esto es cierto, ¿no? Igual nos moriremos y no lo conseguiremos.
Espero que no.
Pero intentaremos trabajarlo y ver qué pasa.
Desgraciadamente nos tenemos que despedir. Dime algún experimento casero. Y otra pregunta, dice, ¿el alquimista tiene que ser egoísta por naturaleza para buscar la piedra filosofal para sí mismo? Has dicho antes que cuando la encontraba compartía con los demás, ¿no?
Sí.
Vale. Experimento casero en 30 segundos que casi te digo.
Un experimento casero para la gente, hay una cosa muy sencilla. Es decir, cuando algún día vea que ha aparecido rocío y vea césped o vea una rosa o vea una planta, que hagan... que lo hagan de verdad, que cojan ese rocío un poco, no hace falta ponerse mucho, y
en
se
la
froten
mano.
Las manos, y se froten bien las manos, y que paren atención, y verán que notarán una sensación grasa en sus manos, y que luego las manos les quedarán una manera increíble de suaves, ¿no? Esa grasa que notarán es la que nosotros intentamos manifestar o fijar a través de la destilación. La grasa de la tierra de la que habla la Biblia.
Lo puedes hacer en la cara, te lo
puedes... Lo puedes hacer en la cara. Hay cosas interesantes. No solamente va muy bien para la dermis, para la piel, sino compañeros alquimistas me han dicho, mira, pues yo tenía un corte o tenía una pequeña quemadura y con el rocío se me ha curado a una velocidad espectacular. Va muy bien para la piel.
Esta música nos despide por el momento. Luis, ha sido un placer, ha sido un exquisito placer estar contigo esta noche, he disfrutado mucho, espero que tú también. Forma de ponerse en contacto contigo, y recuerda tu libro, que mucha gente nos lo pregunta.
Para ponerse en contacto conmigo, yo creo que el que está interesado en estos temas
te encontrará,
busca y encuentra.
Vale.
Porque ha venido mucha gente y no sé cómo, pero han encontrado mi email, supongo que estará por internet. Solo tienen que poner mi nombre, Luis Silva, y alquimia, por ejemplo, en internet, ¿no?
Vale, recuérdanos el título de tu libro.
Alquimia tras la piedra filosofal.
¿Se encuentra en cualquier sitio?
No, actualmente se puede adquirir fácilmente por Amazon, a través de la propia librería, Glifos, bueno, la editorial, que se llama Glifos, con Y y PH.
Ajá.
Y hay algunas librerías también. Hay una página web del libro,
vale,
que
pues
es
eso...
libroalquimia.com. La U es 3W, libroalquimia.com, te lleva directamente a la página del libro. Hay una breve referencia del libro, quién es el autor, dónde son las librerías que hay en España que se puede adquirir.
¿Repite el título?
libroalquimia.com.
Estoy deseando que vuelvas a Madrid para tenerte, si no, cuando vayamos a Barcelona.
Muchas gracias, bueno, ya sabes, estás invitado.
Tengo que ir a ver al laboratorio, ¿sí?
No, cuando quieras.
Ver con unas cuantas personas que están deseando. Ha sido un placer. Cuídate mucho.
Todo lo
mejor,
gracias.
Te deseo. Espero que sigas haciendo esos experimentos y si descubres algo más, que lo compartas con nosotros.
Bueno, en eso estamos, ¿no? Y sobre todo, permíteme pues dar un abrazo muy grande a todo el mundo, ¿no? A todos los oyentes.
Gracias, el abrazo también para ti. Gracias. Y antes de que vengan nuestros compañeros que están por ahí esperando, Miguel Pedrero y David Martín, unas noticias de algo en lo que estamos involucrados y que donde los estamos esperando. Vamos con noticias, novedades de ese congreso que estamos ayudando a organizar en las Islas Canarias, segundo congreso nacional del misterio. Vamos hasta Gran Canaria, Las Palmas, a hablar con Ulises Acosta. Buenas noches, Ulises.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ilusionado y con algún cambio que otro.
Con algunos cambios que van a hacer que todo sea mejor, ¿verdad?
Hombre, yo creo que los cambios siempre son para mejor, esperemos que así sea.
Vale. Dinos cuál es el primer cambio. Cambiamos de sede, ¿no? Nos acercamos un poquito más a la capital, a Las Palmas.
Sí, nos acercamos un poco más a Las Palmas. Hemos elegido la población de Telde, en Canarias, muy cerca de Las Palmas, unos 17 kilómetros aproximadamente.
Espera, el sitio de las brujas, dicen, ¿no?
Sí, precisamente por eso, entre otras cosas, nos hemos acercado a ese pueblo, ¿no? En la ciudad de las brujas le llaman a Telde.
Un lugar lleno de misterios.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, la corporación municipal le ha encantado la idea y nos ha apoyado muchísimo, y ese ha sido uno de los motivos del cambio.
Vale, pues gracias a los miembros del Ayuntamiento de Telde por esta ayuda que van a hacer a ese congreso, segundo congreso nacional del misterio. Y cambia también otra cosita más, las fechas, ¿no?
Sí, nos desplazamos a la fecha de junio, 8 y 9 de junio, que sí. Era cuando el Ayuntamiento nos podía ceder su teatro, que es el teatro Juan Ramón Jiménez de Telde.
Uh-huh.
muy coquetito, muy bien. La verdad que yo muy contento con el cambio de momento.
Perfecto. Bueno, pues apuntar a la gente que estabais pendiente de ese congreso que estamos tratando de ayudar desde aquí, desde el programa, 8 y 9 de junio, se cambian 15 días más o menos las fechas, lugar en Telde, y casi la misma gente que va a estar con alguna que otra sorpresa, ¿no?
Sí, de momento están casi todos confirmados. Hay algunos con los que no hemos podido contactar porque están fuera de España, pero prácticamente todos los ponentes que venían nos han confirmado que vienen, y suponiendo que alguno no pudiera venir, ya estaremos para traer alguno que esté a la misma altura que los que teníamos.
Perfecto. Con una reunión de personajes importantes como Ricardo Bru, Pedro Amorós, Ricardo Bru que va a hablar de hipnosis, Pedro Amorós que nos va a hablar de transcomunicación con esas voces que ponen los pelos de punta, ¿quién más? Sol Blanco Soler, contándonos historias de casas encantadas. ¿Quién más? Ayúdame, que no lo tengo aquí delante.
Vicente Fuentes.
Ah, Vicente Fuentes. Me decía hoy como loco, he hablado con él. Dice, tengo nuevas cosas de los ovnis, se van a volver locos.
La verdad sí que se le espera con muchas ganas, porque tú sabes que el año pasado triunfó, fue un poco la novedad, y ya lo hemos comentado alguna vez. Y a Vicente se le espera con muchísimo. La gente aquí le tiene muchísimo cariño.
Es un tipo para que...
Lo presentamos el año pasado como el más joven de todos y demás, le tiene muchísimo cariño.
Un descubrimiento del espacio en blanco que está dando mucho que hablar y que va a dar mucho que hablar en ese congreso. ¿Quién más?
Si no hay novedad, Fidel Delgado, que es uno de los que no hemos podido contratar con él aún.
Ajá. Eric Fratini, que estaba...
Eric Fratini, que está en Portugal en este momento.
Y estaba de promoción con su libro y que lo va a aprovechar a presentar allí, contándonos, es la persona que más sabe de secretos del Vaticano, y el Vaticano está de moda últimamente. Hay mucho secreto por ahí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien más? Los canarios.
Y luego el equipo canario, con Juan Carromero, con José Gregor González, con Fernando, con Juan... O sea, todo el equipo canario que hablará de Misterio de Canarias, incluyendo nuestros antepasados los guanches y la relación que tenían con la muerte.
Uh-huh. Una cita ineludible con el misterio en Telde, la ciudad de las brujas, con alguna que otra sorpresa. Hay dos exposiciones, ¿no?
Sí, tenemos dos exposiciones durante el congreso, que son, van incluidas, evidentemente, absolutamente gratuitas, que son Leyendas de Canarias y Los Libros Malditos. Son muy interesantes, Miguel, hay que verlas para ver lo interesantes que son.
Yo soy de San Ulises. En un momentito damos forma de comunicación y para que vayáis buscando vuestra plaza para no perderos ese acontecimiento en las Islas Canarias. El de 8 y 9 de junio, cambio de fechas y cambio de sede para mejorar siempre. Forma de contacto, Ulises.
Como siempre, www.congresonacionaldelmisterio.es.
congresonacionaldelmisterio.es, y ahí tiene toda la información, la forma de buscar vuestra plaza en ese congreso, que no debéis perderos, y recordar que tiene siempre un aspecto humanitario para mensajeros de la paz, el Padre Ángel, que siempre nos asombra con su trabajo. El misterio sirve también para echar una mano. Ulises, gracias, seguiremos informando.
Gracias a ti, Miguel, un abrazo.
Que me quedo sin voz. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa información, de ese cambio de fecha del Congreso Nacional del Misterio. Hay otros mundos, pero están en este. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
Don Miguel Pedrero, estamos celebrando su cumpleaños hoy, 25 años, dice que cumple. Ha traído una tarta que está riquísima. ¿Hay otros mundos, pero están en este?
Sí, hay otros mundos, pero están en este, que es un libro de reciente aparición.
40 autores reunidos.
40 autores. ¿Eh? Ahí estamos parte del equipo de Espacio en Blanco, está Fran Contreras, está un tal Miguel Blanco también, quien habla, y mucha otra gente, ¿no? Está
David Cuevas lo ha coordinado, ¿no?
Coordinado por David Cuevas.
Enhorabuena por el trabajo que ha hecho.
Gran trabajo. Ahí está Juan José Benítez, Jax Valé, Lorenzo Fernández, en fin. Muchísima gente, ¿no? Y bueno, el interés es ese. Son capítulos que se pueden leer de forma independiente y son algunos capítulos muy personales del propio autor, y otros son investigaciones propias inéditas, ¿no?
Pocas veces en la historia de este país, aunque hubo otra intentona, se ha hecho algo como este. Hay otros mundos, pero están en este. 40 personas reunidas de muy alto nivel, algunos de ellos, no lo digo por mí. es una buena oportunidad para leer cosas de misterio. Y el 15% veo por aquí,
sí,
destinado a...
A Médicos Sin Fronteras.
A Médicos Sin Fronteras.
Sí.
¿Vale, forma de conseguir el libro?
Bueno, en cualquier librería y si no, pidiéndolo a través de la web de la editorial, que es www.edicionescidonia.com.
Edicionescidonia.com. Y ahora nos vamos con ese tema que nos habíamos preparado. ¿Vas a estar en dónde? En Extremadura.
En Cáceres, el próximo sábado 27.
Presentando otro libro nuevo tuyo, que ese no vamos a hablar todavía de él.
Sí, bueno, podemos decir el título, Los 20 mejores expedientes X españoles, muchos casos, mucha investigación de campo y muchas historias.
Y lo presentas
y,
en...
Y mucho, sí, espacio en blanco también, porque muchos de los casos que aparecen en ese libro han surgido gracias al programa.
Bien.
Y bueno, todavía no está en la calle. Pero haremos una pequeña presentación antes de la gran presentación en Cáceres el próximo día 27 en la Feria del Libro de Cáceres a las 6:30 de la tarde.
Feria del Libro, supongo que será fácil de encontrar.
Sí,
¿no?
Sí, sin problema.
Vale. Atento a los oyentes de Extremadura, dicen que allí no tenemos a nadie escuchándonos. Ir a conocer a este personaje si estáis por ahí. 6:00 de la tarde, sábado.
6:30.
Perdón, 6:30, sábado, en la Feria del Libro. Vale. Hoy por fin no nos vas a hablar de ovnis.
No.
¿O también esas apariciones marinas tienen que ver con los ovnis?
Sí, pero vamos a dejarlo. Vale. Vamos a dejarlo de momento de lado.
Vale. Vale.
Bueno, quiero que escuches esto primero, antes de nada.
Miércoles 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro. Imágenes que, filmadas en su día en exclusiva mundial por Televisión Española, han dado muchas veces la vuelta a los 5 continentes. El Papa, gravemente herido, se salva solo gracias a su rápido ingreso en el hospital y a una afortunada y feliz operación quirúrgica. Quien ha disparado sobre el Papa es un turco de 23 años, Mehmet Ali Acha, al que enseguida se le identifica como un joven terrorista perteneciente a la organización de extrema derecha turca llamada Los Lobos Grises.
El atentado Juan Pablo II.
Sí, Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar del atentado contra Juan Pablo II, el intento de asesinato, y su relación con el segundo y el tercer secreto de Fátima. Es una historia bastante compleja, pero en la que se entremezclan pues una serie de elementos aparentemente dispares, como son los secretos de Fátima, profecías, conspiraciones políticas y, sobre todo, una trama de espionaje o varias tramas de espionaje internacional, ¿no? Bueno, yo creo que son elementos que no se le hubiera ocurrido ni al mejor novelista de bestsellers, ¿no? 13 de mayo de 1981, atentado contra Juan Pablo II. Ya es un misterio la fecha, 13 de mayo. El 13 de mayo es cuando tienen lugar las apariciones de Fátima, es decir, cuando los tres niños videntes observan a la Virgen por primera vez, 13 de mayo de 1917. Pues esa misma fecha, el 13 de mayo, es cuando tiene lugar el atentado contra Juan Pablo II. Es un atentado, en primer lugar, obviamente, contra su persona, y en segundo lugar es también un atentado simbólico.
¿Por qué?
Porque Juan Pablo II estaba utilizando el segundo secreto de Fátima como ariete contra el telón de acero, contra los países comunistas, ¿no? Uh-huh. El segundo mensaje de Fátima hacía alusión a la conversión de Rusia, ¿no? Y claro, eso tiene una carga política, ¿no? La Virgen le pidió a los tres niños videntes que el Papa, el Santo Padre, debería consagrar a su Inmaculado Corazón a Rusia. En caso de no hacerlo, decía el mensaje de la Virgen, el segundo mensaje de la Virgen, según testimonió Lucía dos Santos, la única de las tres videntes, de los tres niños videntes que vivió. Los otros dos fallecieron poco después de las apariciones y Lucía vivió muchísimos años, ¿no? Falleció hace algunos años. Y según Lucía, que escribió los tres secretos en el año 1944, el segundo secreto era un mensaje de la Virgen en el que decía que si no se consagraba Rusia su Inmaculado Corazón, esta nación esparciría sus errores por el mundo y provocaría guerras, persecuciones y, sobre todo, que la Iglesia y los papas sufrirían muchísimo, ¿no? Como te digo, Juan Pablo II intentó utilizar, bueno, de hecho utilizó ese segundo mensaje para cargar contra la Unión Soviética y los países del telón de acero, ¿no? Por eso digo, y esto es algo que no digo yo, que es una opinión de muchos especialistas que han estudiado este intrincadísimo asunto, era también un atentado simbólico contra él y contra el segundo mensaje de Fátima.
3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y seguimos con algunos datos increíbles acerca del tercer mensaje de Fátima. No os lo perdáis.
Antes, cuando querías escuchar tu programa favorito, tenías que hacerlo en directo. Eran otros tiempos.
¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro?
El futuro ha llegado a tu móvil. Descárgate la aplicación para Android de Radio Nacional de España. La radio cuando tú decides. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Esta noche con Miguel Pedrero, en este momento, hablándonos de ese tercer mensaje de Fátima. Curioso.
El responsable del atentado, es decir, el que disparó...
Aliaka.
Aliaka, se sabe quién es, ¿no? Turco, militante de una organización terrorista de extrema derecha de Turquía, los Lobos Grises. Y eso es lo único seguro, porque a partir de ahí...
No hay nada seguro.
No hay absolutamente nada seguro. Mira, a mí una vez me explicaba un agente del servicio de inteligencia que es muy fácil conseguir que ningún juez o ningún organismo policial llegue al fondo de un asunto, cuando detrás hay determinados intereses y hay la participación de servicios de inteligencia. Es muy sencillo, solamente te tienes que dedicar a diseminar todo tipo de pistas falsas. Mm. ¿Se puede resolver el caso? Probablemente sí, pero se necesitarían 5, 10, 15 años de una investigación judicial y un equipo de profesionales siguiendo esa pista, y eso es imposible, ¿no? Con lo cual, simplemente basta diseminar pistas falsas y al final es imposible saber cuál es la verdad y cuál es la mentira en todo ese barullo. Y Aliaska tampoco ha ayudado nunca demasiado.
¿Y es lo que ha ocurrido en este asunto?
Sí, 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 sin duda. Mira, recientemente Aliaska ha sacado a la luz un libro de memorias, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, en este libro de memorias ofrece una versión diferente, ¿no? Porque ha ido cambiando de versión a lo largo del tiempo. Ha estado casi 30 años en prisión, ha recobrado la libertad no hace mucho y ha escrito este libro, ¿no? En este caso, culpa del atentado, nada más y nada menos, que al Ayatolá Jomeini, ¿no?
¿Sí?
Sí, nadie se lo cree, ¿no? Es absolutamente absurdo, pero él dice que el Ayatolá Jomeini le dijo que era la voluntad de Alá, que él habló personalmente con Jomeini, el líder político espiritual de la Revolución Islámica de Irán, dirigió ese país, fue máximo dirigente de Irán entre el 79 y el 89 año en el que murió, ¿no? Nadie se lo cree, pero es que en el 2010 Aliaska ofreció una nueva versión, ¿no? En este caso exculpaba a cualquier servicio de inteligencia y, sin embargo, apuntaba hacia el propio interior del Vaticano, hacia la Curia Vaticana. Escuchamos una información sobre este asunto.
El Vaticano bajo sospecha. El Papa Juan Pablo II visitó en la cárcel y perdonó en 1983 a Mehmet Ali Akça, el terrorista turco que había intentado asesinarle 2 años antes. Pero la historia detrás de este magnicidio frustrado puede ser mucho más compleja. Ali Akça ha asegurado en una entrevista concedida a la televisión turca, la primera desde que salió de la cárcel a principios de año, que la Santa Sede está detrás del atentado. La orden la habría dado el entonces secretario de Estado del Vaticano. El Vaticano tomó la decisión de asesinar al Papa. Lo planearon y lo organizaron. La orden de disparar contra él la dio el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli. Herir al Papa Wojtyla, pero no matarle, para después acusar y desacreditar a la Unión Soviética, era, según su versión, el objetivo del atentado supuestamente orquestado por el cardenal Casaroli, fallecido en 1998.
Vaya lío, ¿no?
Bueno, en este caso apuntaba a un nombre muy concreto, ¿no? Alguien, además, que fue secretario de Estado del Vaticano, es decir, número dos de facto de la pequeña ciudad-estado. Y bueno, esta es una declaración anterior. Ha hecho más, ¿eh? En este caso decía que esta persona fue la encargada de ordenar el atentado contra Juan Pablo II, pero que los encargados de planificarlo fueron un tal Padre Michel, que nunca llegó a identificar, y un agente del Servicio Secreto Vaticano, ¿no? Dice incluso que estuvo con estos dos personajes en la Plaza de San Pedro preparando el atentado, ¿no? Y como escuchábamos en estas declaraciones de Ali Akka, que en el 2010 realizó una televisión turca, la televisión pública turca, el fin no era matar al Papa Juan Pablo II, sino simplemente herirlo, ¿no? Y a partir de ahí poner en marcha una operación para diseminar pistas falsas que apuntaran a los servicios secretos búlgaros, ¿no? Que obviamente todo el mundo sabía que en esa época, cuando existía el telón de acero, dependían directamente del KGB, ¿no? Era una forma también de que el Papa Juan Pablo II, digamos que tuviera mayores argumentos para hacer cumplir el segundo secreto de Fátima, ¿no? Juan Pablo II era un gran seguidor o un hombre que tenía una gran fe a la Virgen, ¿no? De hecho, él siempre estuvo convencido de que fue la Virgen, la Madonna, la que lo salvó, le salvó la vida en el atentado, ¿no? Eso es algo que él siempre tuvo claro. De hecho, una de las balas quedó engarzada en la corona de la imagen de la Virgen de, ¿sí?, Fátima. Sí, 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 sí. Y él lo dijo muchísimas veces, ¿no? Y de hecho, el tercer mensaje de Fátima, que se desclasificó, digamos, en el año 2000, acudió Juan Pablo II a la explanada del santuario de Fátima para beatificar a los dos niños videntes que habían muerto junto a Lucía dos Santos, que en ese momento todavía vivía. Y allí Ángelo Sodano, que entonces era secretario de Estado Vaticano, dio a conocer, después de la homilía del Papa, a grandes rasgos en qué consistía el tercer secreto de Fátima. Y luego lo dio a conocer. Y ese tercer secreto de Fátima, según el Vaticano, según la interpretación de la Iglesia y según la interpretación de Juan Pablo II, tenían que ver con su intento de asesinato.
¿Eso fue lo que la Virgen avisó, que le iban a asesinar al Papa? ¿O?
Sí, el tercer mensaje de Fátima se refiere a... es una visión de los niños, ¿no? Y ellos ven... hay muchos elementos, pero básicamente a un obispo vestido de blanco, es decir, al Papa, ¿no?, que asciende hacia una montaña en cuya cima hay una gran cruz, y cuando llega arriba es muerto por varios disparos y por varias flechas, ¿no? En el camino... también los niños observan, en el camino hacia la cima, en esa visión profética, observan a varios religiosos, religiosas y católicos también muertos por disparos y por flechas, ¿no? La interpretación que hace la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II, desde mi punto de vista, una interpretación un tanto libre, es que el tercer secreto de Fátima se refiere a ese intento de asesinato, que estaría entonces muy vinculado con el segundo secreto de Fátima, que es... eso, digamos que consagrar la Unión Soviética al Inmaculado Corazón de María para acabar con el poder soviético y conseguir su derrumbe, ¿no? Juan Pablo II lo intentó hacer en el año 1982. Él leyó, parece ser, el tercer secreto de Fátima a principios del 82, ¿no?, cuando se repuso totalmente de las heridas del atentado que casi acaba con su vida, ¿no? Y se convenció todavía más que ese tercer secreto de Fátima se refería a él mismo. Y en el año 82 él intentó consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María, ¿no?, y así cumplir con esa petición de la Virgen, lo que supondría el fin de la Unión Soviética. Pero sus asesores se opusieron, y fundamentalmente se opuso la CIA, ¿no?, porque el Papa Juan Pablo II mantenía unos contactos estrechísimos con la Agencia de Inteligencia Estadounidense.
¿Sí?
¿No? Sí, desde el año 78, ¿no? Y la mantuvo casi hasta el final de sus días, ¿no? Los últimos años hubo un gran distanciamiento porque, bueno, Juan Pablo II realizó su objetivo, es decir, él fue el principal responsable de acabar con la Unión Soviética, y luego explicaremos cómo y por qué. Pero... luego él se sintió hasta cierto punto traicionado, ¿no?
Qué raro un papa que tenga relación con la CIA, ¿no?
No es extraño. Muchísimos papas tuvieron relación, ¿sí?, con la CIA. Sí, sí, otro día, si quieres, hablamos de eso. Mira, la relación de Juan Pablo II con la CIA... primero hay que darse cuenta que el Vaticano es uno de los grandes centros del espionaje mundial, ¿no? Es decir, sí, pues muchísimos altos cargos vaticanos son agentes dobles, trabajan para determinados servicios de inteligencia, incluso, y eso es algo público y notorio, que importantes prelados en la época de la Guerra Fría trabajaban para la Unión Soviética, ¿no? Es un centro de espionaje mundial y el propio Vaticano tiene un importante servicio de inteligencia, ¿no? Un servicio secreto con tentáculos en todo el mundo, ¿no? Y las relaciones de Juan Pablo II con la CIA comienzan pocos meses después de que accede al trono de San Pedro. En el año 78 recibe una llamada del jefe de la estación de la CIA en Italia, ¿no? Es decir, el jefe de la CIA en Italia, ¿no? Bueno, no directamente él, me imagino, sino que algunos asesores, ¿no? Y finalmente se acuerda un encuentro personal entre Juan Pablo II y este agente de inteligencia, que por cierto era católico, ¿no? Católico practicante, ¿no? Este hombre le propone a Juan Pablo II una colaboración estrecha. Dice que le convendría a ambos, a la CIA y a él. Decide pensárselo. Pocas semanas después tiene lugar un segundo encuentro. Los dos hombres acuden a una misa personal y ahí traban una relación, ¿no? Juan Pablo II acepta y básicamente se trata de un intercambio de información. Es decir, la Iglesia Católica, el Vaticano, en este caso Juan Pablo II, recibiría todo tipo de informaciones sobre lo que sucedía en los países del telón de acero y sobre todo en Polonia, que era un país que le interesaba mucho porque el Papa era polaco, ¿no? Y a cambio, Juan Pablo II se dejaba guiar bastante por lo que le decían o lo que le aconsejaban los asesores de la CIA, ¿no? Y ahí empezó un plan perfectamente trazado para acabar con la Unión Soviética, con los países comunistas del telón de acero, atacando a su eslabón más débil, Polonia.
Vaya historia, ¿no? Tan complicada, como utilizan eso, la fe, sí. Mezclan a la Virgen con los mensajes, las profecías.
Fíjate que te estaba hablando ahora de Polonia, ¿no? Mm. Y estabas tú ahora diciéndome profecías, la Virgen, las creencias. Juan Pablo II, asesorado por la CIA, supo utilizar a la perfección el tema marianista, ¿no? El tema de la Virgen, el tema profético, ¿no? En sus continuas alusiones a Polonia. Eso lo que hacía era que se generaran revueltas, porque en Polonia se daba una circunstancia que no se daba en ningún otro país del telón de acero, y es que existía un sindicato independiente, es decir, que no dependía del poder comunista polaco, el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, que además era un sindicato católico y anticomunista. Sin embargo, bueno, tenía una gran potencia en ese país, en Polonia. Solidaridad es una creación de la CIA y del Vaticano, de Juan Pablo II. ¿Eh? Sí. Solidaridad fue financiado y protegido por la CIA y por el Vaticano. Juan Pablo II mantuvo una estrechísima relación con Walesa, ¿no? De hecho, lo llamaba por teléfono a su casa, en Polonia. No hablaban de nada importante porque ambos daban por hecho que el teléfono estaba intervenido, ¿no? Pero Juan Pablo II lo único que quería era demostrar que tenía un aliado poderoso, ¿no? Y aquí es donde se empieza a fraguar quizás ese intento de asesinato contra Juan Pablo II, ¿no? En un momento determinado, en el año 80, Juan Pablo II recibe una información de la CIA en el que le piden a Juan Pablo II que se ponga en contacto con Walesa y le diga que frene, ¿no? Que estaba llegando demasiado lejos y la cosa podía acabar mal para el sindicato Solidaridad. Es decir, que los soviéticos directamente podrían iniciar una purga contra todos los líderes de Solidaridad, encarcelarlos, es decir, que las cosas se estaban poniendo muy feas y no interesaba que llegaran hasta ese punto, ¿no? Juan Pablo II se pone en contacto con Walesa a través de un correo secreto, un correo diplomático, y Walesa responde que tiene en cuenta sus palabras, pero no puede parar los acontecimientos, ¿no? Semanas después recibe una nueva información de la CIA, ¿no? La CIA le dice que, según sus fuentes, los soviéticos, el gobierno de la Unión Soviética, está dispuesta a iniciar una purga contra todos los líderes de Solidaridad, y si eso lo que genera son algaradas en la calle y el gobierno polaco no puede controlar esas revueltas, estaría dispuesta a mandar al Ejército Rojo, es decir, para ocupar Polonia, ¿no? A partir de ahí, durante unos días, Juan Pablo II se piensa qué hacer, ¿no? Y según determinadas fuentes cercanas a Juan Pablo II, tomó una decisión muy drástica, ¿no? Y fue escribir una carta al entonces líder de la Unión Soviética, Brezhnev, y en esa carta le decía que si la Unión Soviética mandaba al Ejército Rojo a Polonia, él dimitía, es decir, dejaba el trono de San Pedro y se iba a luchar hombro con hombro con sus compatriotas. Eso lo que provocó es que la Unión Soviética no se atreviera a llevar a cabo esos planes y finalmente se llegara a un acuerdo, ¿no?, entre las tres partes, la Unión Soviética, el Vaticano, es decir, Juan Pablo II, y el Sindicato Solidaridad. Esto fue una herida de muerte a la Unión Soviética y, por supuesto, al gobierno polaco, ¿no?, porque fue una demostración de debilidad, ¿no? Es decir, la Unión Soviética tuvo que echarse hacia atrás, dar un paso atrás, por una decisión de Juan Pablo II. Ahí, según muchos, se empezó a fraguar ese intento de asesinato contra Juan Pablo II.
Vaya historia, ¿no? Qué cantidad de elementos y lo que se oculta detrás de la realidad que nos cuentan, ¿no? Breve, que nos vamos, que viene David vale. Con noticias. Déjame que diga, pedimos disculpas, teníamos preparado un tema hablando de transcomunicación. Ramón Álvarez, nuestro compañero, nos lo ofrecerá la semana que viene y pido disculpas. Sí.
Bueno, habría muchísimo que contar, ¿no? Pero la principal teoría es la pista búlgara, ¿no?, que fueron los servicios secretos búlgaros
quienes organizaron el asesinato.
Sin embargo, años después surgieron otras pistas que iban en la dirección contraria, que la pista búlgara era falsa, era creado por los servicios de inteligencia occidentales, sobre todo por la CIA. Incluso hay investigadores, periodistas, que defienden la teoría de que el intento de asesinato fue perpetrado, ideado por la propia CIA, ¿no? Y lo fascinante y a la vez lo extraño de todo esto y lo tremendamente lioso es que hay pistas, elementos que apuntan en uno u otro sentido, ¿no? La pista búlgara, ¿no? Bueno, se sabe que Ali Agca viajó a Bulgaria varias veces, eso está claro. Parece que se alojó, y eso parece que también está bastante claro, en un hotel que era utilizado por los servicios secretos búlgaros, ¿no?, para hablar con confidentes, para cargos, determinadas operaciones. Eso está claro. Por otro lado, se sabe que Ali Agca mantuvo relaciones con un personaje, Sergei Antonov, ¿no? Este hombre es búlgaro, trabajaba en Italia, en las aerolíneas búlgaras, en Italia, en la delegación en Italia, pero, bueno, todo hacía indicar que era una tapadera y este hombre era un agente del servicio secreto búlgaro, ¿no? Y parece claro que Ali Agca se relacionó con este hombre, con Antonov. De hecho, cuando es detenido, pocos días después, es interrogado por los servicios secretos italianos, por el SISMI, y él confiesa esa relación con Antonov, ¿no? Antonov fue detenido y juzgado, y fue absuelto por falta de pruebas, ¿no? Y luego hay otro testimonio, en este caso se trata de un agente del servicio secreto turco, del MIT, que estaba infiltrado en la comunidad turca en Italia, ¿no? Y este hombre se enteró de que Agca se paseaba por Italia con dos personajes, de la mano de dos personajes. Uno de ellos era un contrabandista búlgaro que tenía muy buenas relaciones con el servicio secreto de su país, y por otro lado se encontraba un italiano vinculado a grupos de la extrema izquierda italiana y que, según fuentes de la CIA, en realidad era un superagente del KGB, ¿no? Por ese lado está la pista búlgara, ¿no? Pero bueno, no sé si tenemos tiempo, quizás en...
Quizá haya que dejarlo. Sembrar un tal cantidad de información para desinformar, ¿no?
Sí, pero como te digo, lo extraño de todo esto es que luego empiezan a surgir elementos, incluso agentes de la CIA, analistas de la CIA, han llegado a declarar ante el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos que la pista búlgara fue una patraña diseñada por la CIA para, digamos, que crear una campaña mundial de descrédito contra la Unión Soviética.
Yeah. Y lo curioso es que la profecía de la Virgen se cumplió, porque cayó la Unión Soviética.
Sí.
Polonia es uno de los países que yo he visitado que más adoración tenían por la Virgen y por la Iglesia, sí, Católica. Qué curioso, ¿no?
Sí, y Lech Walesa no solamente acabó recibiendo el Premio Nobel de la Paz, sino que después de la caída del Muro de Berlín y del Telón de Acero y del sistema soviético, se convirtió en presidente polaco entre 1990 y 1995.
Muchas gracias, Miguel. Felicidades en tu cumpleaños.
Gracias.
Que te vayan a ver la semana que viene a
Cáceres, sábado 27.
Y hay otros mundos, ese libro en el que tú también tienes mucho que ver. Te veo la semana que viene o cuando quieras para seguir hablando de estos misterios.
Muy bien, hasta la próxima.
Gracias. Y antes de irnos con un pequeño cambio, como habíamos dicho en nuestro programa, David, nuestro nuevo compañero, nos trae algunas noticias. David Martín, escuchad.
Esta semana tenemos que empezar hablando de la bola de luz que cruzó los cielos del centro peninsular la semana pasada. La Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos registró cómo un fragmento procedente de un cometa se desintegraba iluminando el cielo a las 12 menos cuarto de la noche del pasado sábado. Según ha declarado esta semana el profesor José María Madiedo de la Universidad de Huelva, el bólido entró en la atmósfera a 100 kilómetros sobre la vertical del municipio de Villamuelas, en la provincia de Toledo. El impacto provocó que el objeto se volviera incandescente, formando una bola de fuego tan brillante que fue visible desde Huelva, Sevilla, Granada y Murcia. El rastreo del objeto revela que este alcanzó una velocidad de más de 75.000 kilómetros por hora y que se desintegró por completo a unos 70 kilómetros del suelo sobre la vertical de la localidad madrileña de Serranillos del Valle. Y seguimos hablando en este caso de Egipto, o más concretamente de sus momias. Gracias a un descubrimiento que ha tenido lugar esta semana, estamos aún más cerca de conocer todos los secretos de los misteriosos cuerpos embalsamados hace miles de años. Un equipo de investigadores alemanes ha logrado descifrar la secuencia genética de 5 momias datadas entre los años 806 a.C. y 124 d.C. Si bien es cierto que se trata de restos relativamente recientes, el experimento abre las puertas a toda un área de investigación, ya que, hasta ahora, se creía que solo podía ser analizado el ADN de momias conservadas a baja temperatura. Así se ha encontrado la secuenciación de enfermedades como la malaria o la toxoplasmosis, y restos de pino y abeto, plantas utilizadas en el embalsamamiento de los cuerpos. Hablamos ahora de un estudio más que curioso. Expertos de varias universidades europeas han realizado una investigación para descubrir que nuestros sabores preferidos varían en función del lugar en que nacemos. Para llegar a esta conclusión se estudiaron los gustos de más de 1.700 niños de entre 6 y 9 años, procedentes de 8 países europeos entre los que estaba España. Los autores examinaron sus preferencias por la grasa, el azúcar, la sal y el glutamato monosódico, el conocido como quinto sabor, también llamado umami. De esta manera, por ejemplo, se observó que la mayoría de los niños alemanes prefirieron el zumo de manzana natural, mientras que los italianos, suecos y húngaros se decantaron por la opción industrial. También pudo comprobarse que el 70% de los alemanes prefirieron las galletas con grasas añadidas frente a solo el 35% de los chipriotas. Y una noticia dedicada a los más aventureros. Se buscan voluntarios para un viaje sin retorno a Marte. La compañía holandesa Mars One ha recibido ya miles de consultas tras el anuncio de que pretende crear una verdadera comunidad de colonos que se instale en el planeta rojo. Los requisitos de esta curiosa propuesta es que debe tratarse de individuos fuertes, ingeniosos, fácilmente adaptables a nuevos entornos y con una gran capacidad de trabajo en equipo. Todo el proceso será, por supuesto, retransmitido por televisión. El equipo del proyecto lo tiene todo planeado. La energía se generará con paneles solares, el agua será reciclada y los astronautas cultivarán sus propios alimentos. Todo esto, que suena casi a broma, lo ha relatado en la BBC el cofundador de Mars One, Buzz Landstorp, quien además cuenta con el apoyo del Premio Nobel de Física Teórica en 1999, Gerard Toff. Y unas declaraciones han llamado la atención esta semana por lo revolucionario de su contenido, pero también de su autor. Kevin Marwick, profesor de cibernética en la Universidad de Reading en el Reino Unido, cree que el cuerpo humano no será necesario en el futuro. El que muchos han apodado el Capitán Cyborg es célebre por sus experimentos en la unión de la mente y las máquinas, y por los numerosos implantes insertados en su propio cerebro para conectarlo con varios dispositivos. Actualmente trabaja en la creación de un cerebro artificial con neuronas humanas, y en su opinión, dentro de 10 años existirá ya un robot con el mismo número de células cerebrales que el ser humano. El origen de sus experimentos fue la implantación en su cerebro de un chip con el que, gracias a las señales eléctricas de su mente, pudo mover desde Nueva York un brazo robótico en Reino Unido. Pero el que hasta ahora es el logro más increíble de este primer cyborg de la historia es conseguir conectar su cerebro con el de su mujer mediante implantes quirúrgicos, de manera que ambos pudieron enviar señales de un sistema nervioso a otro. Terminamos aquí con la actualidad de la semana, pero seguiremos, como siempre, muy pendientes a todo lo que ocurre para contároslo dentro de 7 noches. De nuevo, aquí, en Espacio en Blanco.
Tras esas noticias del misterio, os dejamos. La gratitud en nombre de todo el equipo. Ha sido un placer estar juntos y compartir estas 2 horas aquí en Radio Nacional. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores. Vicente Ramos nos escribió un email. Marta Ruiz de Logroño. Raúl Aranda de Cantabria. José Carlos Crespo del Facebook. Y Mario Durán de Cádiz. Ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio, ese pequeño regalo para agradeceros que estáis ahí. En 7 días más misterio, más Espacio en Blanco aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Ojalá hayáis disfrutado del programa, a disfrutar de la semana. Y os dejamos con las noticias. Nuestras compañeras Natalia Ayala y Elena Gómez nos las traen. Nos vemos en 7 días y hasta las 4 un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.